En el capítulo anterior, toda una tribu cayó bajo la influencia terrible de la idolatría. Eso fue Jueces en el capítulo 18. Dice en 18:30, terminando el último capítulo, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Eso fue la semana pasada. Parece que esto fue el colmo. Tenían el nieto de Moisés sirviendo a ídolos abiertamente, quebrando las leyes básicas de Dios. Y hermanos, sería fácil concluir que esta debería ser la peor de todas las tribus de Israel durante estos tiempos de apostasía, pero no. No, en cada capítulo hay cosas peores. El libro de Jueces está lleno de episodios cada vez más abominables. Las cosas más abominables en toda la Biblia pasan en este libro. Jefté sacrificó a su hijo en el capítulo 11. Sansón tenía sus ojos sacados. Micaía en los últimos dos capítulos se levantó imágenes para ser sus dioses. Pero no hemos visto todavía lo peor. Versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Eso es otro levita. Supuestamente los levitas deberían ser hombres de Dios. Pero este, como el otro, anda vagando por... que la ley de Jehová realmente no era muy popular en estos tiempos. No había rey en Israel y por esto no había un gobierno coherente. Todos hicieron lo que bien le parecía. La mujer que tiene ese hombre es su concubina. ¿Qué quiere decir esto? Una concubina no tenía el mismo lugar que la esposa, pero era como un amante legal. Tan corruptos eran en aquellos tiempos. Versículo 2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. Él obviamente no estaba feliz o satisfecha en su relación. Lo dejó. Fue infiel. Y ahora... ella regresada a la casa de su padre. Y ese levita va a visitarla, como Sansón quería visitar a su mujer para conquistarla de nuevo. Esto fue uno de los juegos de los paganos en esos tiempos, regresando siempre a sus padres cuando sus matrimonios se fracasaban. Versículo 3. Y se levantó su marido, y dice marido, aunque es concubina, era una situación extraña. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viendo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Parece que se llevaba muy bien con el padre de su concubina. O el padre confiaba en ese joven que iba a cuidar de su hijo. Tal vez simplemente quería librarse de los gastos de otro miembro de la familia, porque así pensaban en estos tiempos. Versículo 6. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. O tal vez ese padre no tenía mucho compañerismo, porque está causando a su invitado a pasar muchos días con él. Versículo 7. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. El levita está intentando empezar bien, levantándose temprano para viajar. Uno no quiere estar en la calle cuando cae la noche. Ellos vivían entre rateros y asaltantes que trabajaban en la oscuridad, porque recuerden, hermanos, no había rey en Israel, no había gobierno, no había policía. No quería viajar en la noche. Versículo 9. Luego se levantó el varón para irse, y sus concubinas y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche, y he aquí que el día se acaba. Duerma aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Eso fue un error. Estaba bien levantar temprano, pero el levita ya estaba harto de quedarse, pero no pudo ponerse firme en la mañana para decir: me voy. Pero por su propio peligro, ya está firme en la tarde para irse. Pero no hay tiempo para viajar con seguridad. Versículo 11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Sabiendo los peligros de viajar y llegar tarde de la noche a un lugar de extraños, no quiso quedar en una ciudad que no era del pueblo de Israel. Esto tenía sentido en el pasado, pero ahora el pueblo de Israel es muy diferente por mezclarse tanto, por adoptar la manera de pensar, la manera de creer y la manera de vivir de los pueblos abominables en su alrededor. El pueblo de Dios ahí ahora no es muy diferente, no es muy diferente del pueblo de los incrédulos. Y hermanos, esto puede pasar en nuestros tiempos. A veces uno quiere ir a un negocio que dicen, pues el dueño es cristiano. Voy a ese negocio para recibir un tratamiento justo. Pero a veces se tratan mal o se tratan peor que en los negocios de los incrédulos. Eso es lo que pasa cuando la sal se ha perdido su sabor. Versículo 14. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar y pasar ahí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien se acogiese en casa para pasar la noche. Eso es uno de los problemas en llegar tarde a un lugar. Llegando temprano se puede encontrar a un hombre o una familia confiable que puede ofrecer alojamiento. Pero en la noche todos están ocupados en otras cosas, algunos comiendo, preparándose a dormir. No era tan fácil encontrar un lugar para dormir. 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Era bueno encontrar un hombre viejo. ¿Por qué? Porque era bueno encontrar un hombre viejo aquí. Hermanos, cuando la cultura en general está cayendo más y más en la decadencia, Los que formaron su moralidad antes son más decentes. Normalmente, los que formaron sus costumbres, sus hábitos antes, son más confiables. Sí, toda la cultura está cayendo abajo rápidamente. Los modernos eran menos preocupados por las viejas normas de cortesía, de justicia. Debían más por sus propias pasiones, porque así fue en su generación. Y ese hombre grande de la tribu de Efraín va a ayudar. Era forastero en este lugar, y eso también será una ventaja, como veremos muy pronto, 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y respondió, pasamos de Belén, de Judá, a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Y no hay quien me recibe en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. También tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Reveló que iba a la casa de Jehová como testimonio de que era un hombre confiable. Pero en esos tiempos ni esto fue algo realmente confiable. Habló de que no tenía necesidad de comida ni nada, más de un lugar para dormir. No estaban pidiendo mucho. Versículo 20. El hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. El hombre viejo va a ayudar. Él realmente cree en la hospitalidad. Estaba dispuesto a abrir su casa a ellos y a suplir todo lo que le faltaba. Era viejo, pero era trabajador. Dice que él vino de su trabajo. Y eso es parte de nuestro propósito en trabajar, hermanos. En Efesios 4:28, si alguien quiere leer Efesios 4:28. Amén. Eso da gloria a Dios. Cuando tú estás trabajando, pues sí, está ahorrando, pagando sus mensuales, pero tiene una reserva para ayudar a la persona que está en necesidad. Y eso da gloria a Dios. Versículo 21, continuando. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Estaban disfrutando ya. A lo mejor compartiendo historias de la vida. En esos tiempos no tenían televisión, internet. Probablemente era muy interesante conocer las vidas de personas de otras partes, compartir sus historias, recibir noticias de lo que estaba pasando en otras partes. Pero hermanos, como soldados de Cristo, tenemos que siempre mantenernos alertos. Alertos de toda forma de peligro. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esos hombres están dando órdenes, no están pidiendo, sino que están mandando. Son motivados con motivos extraños y perversos. Todos llegan como un gran motín. Cuando dicen que para que conozcamos, no están buscando información de sus vidas y sus historias. Quieren conocerlos sexualmente. La historia es semejante a lo que pasó en la casa de Lot, en Sodoma. Estos hombres a lo mejor son borrachos o endrogados y tienen deseos fuertes, vicios contra naturaleza, dice en el libro de Judas, último libro antes de Apocalipsis, hablando de este pecado en Judas 1, 6 y 7, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como estamos estudiando en evangelismo, la Biblia habla mucho del juicio del gran día. Pero dice en versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado y ido, no solamente fornicando, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los sodomitas, los que quieren nombrarse hoy con el nombre gay, rebelaron en contra de la creación de Dios. Dios ha hecho la mujer para el hombre. Pero ellos, en su rebelión extrema, aún desafían el orden natural. Y una vez empezando, son insaciables. Por eso sabemos en su estilo de vida, si quiere decir su estilo de muerte, cambia mucho la pareja. Por eso siempre buscan otra persona diferente. Aun cuando los ángeles en Génesis destruyeron sus ojos, de todas maneras buscaron la puerta para entrar en Génesis 19:10, donde tuvimos una situación semejante. En 19:10, de Génesis dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Los ángeles los hirieron con ceguera, no pudieron ver, de manera que se fatigaban buscando la puerta. No dijeron, ya no puedo ver, me regreso a mi casa. No, se quedaron, tenemos que entrar. Insaciables con ese vicio. Versículo 23, continuando. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Siendo viejo y forastero, no estaba de acuerdo con sus costumbres de perversión máxima. Y como no había rey en Israel, no había gobierno. No pudieron llamar a la policía. Trató de proteger a ese hombre levita. Versículo 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a ese hombre cosa tan infame. El hombre viejo era más decente que los demás del pueblo, pero aún él estaba contaminado con la iniquidad de su época. Aunque quería proteger al hombre, no se sentía ninguna obligación de proteger a su hija, ni de proteger a la mujer de su huésped. Entonces algo estaba bien mal con él. A veces hay mujeres feministas que quieren pedir que se acaban con todas las restricciones de la Biblia. Tira a un lado todos esos conceptos bíblicos que dicen que tiene que sujetar a sus esposos. Pero cuando el pueblo se aleja totalmente de los preceptos de Dios, eso es lo que tiene. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Echaron fuera a la mujer para ser devorada por estos hombres, que realmente no querían nada que ver con una mujer, sino que querían carne de hombre. Por eso estaban en una rabia. La usaron y la abusaron. Toda la noche la usaron y la abusaron. No solamente unos cuantos hombres, sino todos los hombres de la ciudad. Muchos hombres. Y pasando las horas, ella dijo, ya, no, déjame en paz. No más. A lo mejor la golpeaban duramente para forzarla toda la noche. Sin piedad, sin misericordia, la usaron y la abusaron. Hasta que la luz de la mañana Por fin, la luz de la mañana empezó a salir. Versículo 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue el día. Increíble. Ella regresó a su levita. Supuestamente un hombre de Dios que tiró a esta mujer a los perros. Y ahora ella vino buscando a su hombre. Versículo 27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Ella pasó toda la noche ahí afuera, pero llegó y agarró con sus manos el umbral. Como que estaba gritando en su corazón, ¿dónde está, hombre mío? ¿Dónde está mi protector? ¿Dónde está mi príncipe azul? Versículo 28. Y él dijo, levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándolo sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Él no pidió, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás herida? No, nada. ¡Levántate! El hombre no se siente nada. Ella no respondió porque estaba muerta. ¿Acaso él va a llorar? No se siente nada. Versículo 29. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Hermanos, apartándose de la santa ley de Dios, aún el pueblo de Dios se va a desintegrar. Se va a perder todo afecto natural. Se copiará los pensamientos, los comportamientos del mundo. No tendrán la guía divina sobre sus acciones. Seremos iguales o peores de los inicuos del mundo. Cristo, empezando su enseñanza sobre la ley en Mateo 5, dijo así. En Mateo 5:13, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Muchos creen que la santidad de la vida cristiana es opcional. No, hermanos, es importante que seamos diferentes del mundo. Vivimos en este país en tiempos en que muchos en las iglesias han llegado casi a ese punto. Aceptan a los sodomitas como personas nacidas así. Lo ven como ninguna cosa mala. Hay que tolerar lo que hacen. Y claro, las iglesias, cuando las iglesias empezaron a tener muy poca estimación por la santa ley de Dios, jamás piensan ya, la mayoría de los hermanos, que lo que hacen los sodomitas es un crimen. Un crimen. Muchos dicen es un pecado. Pero casi nadie dice en nuestros tiempos que es un crimen. Levítico 20 y 13. Levítico 20 y 13. Dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Era un crimen como un asesino o como una violación o un secuestro. Antes fue criminal en casi todos los países del mundo. Pero cuando la iglesia de Cristo empezó a abandonar la ley y de tener sus hijos indoctrinados en las escuelas del gobierno, poco a poco todo empezó a cambiar. Hay iglesias en muchos países ahora que dicen que son cristianas, entre comillas, y son iglesias de puros homosexuales, lesbianas. Primero Corintios, y no son arrepentidas. Simplemente dice, no, Dios me hizo así, Dios tiene que aceptarme así. Pero dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Objeción. Yo tengo a mi lado en el trabajo un hombre judío que dice, si ellos me dejen en paz, que hagan lo que quieren, que me dejen en paz, no me importa. Respuesta. Lo que ellos hacen pueden traer desastres a pueblos enteros, como veremos en el próximo capítulo. Último verso. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Dijeron que eso fue lo peor. Poco a poco, desde el tiempo de Josué, estaban cada vez un poco peor. Pero ahora están diciendo, jamás hemos visto cosas así. Y así en nuestros tiempos se ven cosas terribles, el 9-11 o ese masacre donde mataron mucha gente, muchos niños en la escuela varias veces. Y la gente dice, no, jamás hemos visto algo tan terrible. Y después hay otra cosa peor. Porque hay una decadencia hasta que el pueblo regrese a los preceptos de Dios. Pero se mandó partes de esta muchacha a todas las tribus, porque no se pudieron dejar las cosas así. Aunque no tenían gobierno, tenían que hacer algo. Eso no pudiera quedarse impune. Estaban exigiendo alguna justicia, aunque no tenía gobierno. Y es ese evento se va a resultar en una guerra. Así va a terminar el libro de Jueces sobre esta situación. Muchos van a perder sus vidas por esto. Entonces, la conclusión es, no, eso no es un vicio que se hace en un rincón que no afecta a nadie. Esta maldad tendrá su impacto negativo en la civilización en que está permitida, si se puede decir civilización. Terminando ya con unos puntos de aplicación. Cuando el hombre está alejado de su Dios, tiene muy poco amor por su esposa, por su hija, no le importa mucho, no se siente casi nada. Las mujeres en este capítulo eran tratadas como trapos sucios, desechables, como pañales. Y es muy fácil condenar a ellos. Pero hermano, ¿cómo está contigo en esta tarde? ¿Estás tú tirando a su esposa al mundo sin ninguna protección suya? ¿Tienes tu esposa, tu hija? ¿Tienen ellas una cobertura constante de oración diaria de parte de tus labios? ¿Están recibiendo instrucción, guía, atención, amor tuyo? Como ese hombre que dio su concubina con ese levita que era irresponsable. ¿Tú permites a tu hija que sea tirada a cualquier joven y que aparece a tu puerta para pedirla a salir? Sencillamente porque eso es la costumbre del país en que estás viviendo. Que ella dice, oh, ese muchacho me invitó. Voy con él a un baile. Y tú dices, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Tienes tú tan poco cuidado por tu hijo, tu hija, como ese padre que mandó a ella con ese levita? ¿Y qué tal tu esposa? ¿Está ella como esta concubina llegando a la puerta con sus uñas en el umbral, chillando en su corazón? ¿Dónde está mi hombre? ¿Dónde está mi protector? ¿Por qué no siento amada ni segura? Hermano, ¿estás tirando a su esposa a los lobos? ¿Acaso está su esposa muriendo por dentro y tú ni te des cuenta porque estás totalmente dormido? Cristo estaba dispuesto a morir por su esposa. Efesios 5:25. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, el modelo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo estaba dispuesto a decir, pasa lo que pasa, la voy a defender, si me muero. Y sí murió. Dio su vida por su esposa. Y Cristo no tenía hija, pero si tuviera hija, a lo mejor le daría su vida por su hija. ¿Acaso tu esposa está agonizando en su corazón, clamando a su Dios, desesperadamente pidiendo, ¿dónde está mi príncipe azul? Oh Padre, ayúdanos, Señor, a despertarnos a nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, como esposos, como padres, Señor. Ayúdanos a ver esto como un espejo para nosotros. ¿Qué estamos haciendo, Señor? Con estas preciosas que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Ayúdenos a saber que somos los sacerdotes de la familia para orar por ellas, para sacrificar por ellas. Que somos, Señor, los profetas de sus vidas para instruirlas, para guiarlas con el ejemplo y con doctrinas sanas. Que somos nosotros reyes sobre ellas para gobernar. Para asegurar que sean ellas protegidas, aunque si nos cueste la vida, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.